Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, o que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida oficialmente a esta última edición de la semana de Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos a o vivo, como siempre, hasta las 6 de la tarde, cuando llegue en órbita y toda la continuidad informativa de esta bendita radio de concepto, la 95.5. Como ustedes saben, estamos en veda electoral, ya no se puede hacer proselitismo, ya no se pueden difundir encuestas. Es básicamente un bálsamo que viene, un alivio, porque claro, arrancamos todo esto hace más de 3 meses. Ya en agosto estábamos votando 3 procesos electorales, 3 veces tuvimos que afrontarnos a encuestas que luego se mostraron algo erradas, al igual que en las primarias, también sucedió en las generales. Hay que ver qué sucede ahora. Lo cierto es que no se pueden dar números y eso, la verdad, yo me lo tomo personalmente bien. Bueno, como les contaba, tenemos mucho para hablar. Vamos a hablar, por supuesto, del tema del año. El domingo tendremos nuevo presidente electo, tendremos el escrutinio provisorio y alguien más ocupará la Casa Rosada desde el 10 de diciembre. Claro, está la pregunta por la reacción de los mercados. Afortunadamente esto no va a ser el lunes, que sabemos es feriado por el Día de la Soberanía, pero el martes andás a ver qué pasa. Siempre tenemos acá la incógnita sobre cómo repercute el resultado electoral en los mercados. Lo vivimos en 2019, vimos también este año que tuvimos una devaluación después del resultado de las primarias. Bueno, también vamos a meternos en este tema porque el capítulo económico, el financiero, siempre está ahí latente, al menos en nuestro bendito país. También vamos a estar cruzando las fronteras, en este caso intercontinentalmente, porque vamos a hablar un poco de lo que sucede en España. Pedro Sánchez logró formar gobierno, va a seguir como presidente del gobierno español. Vamos a meternos en estas implicancias para el PSOE y, bueno, obviamente toda la realidad europea y el impacto que tiene las elecciones en este importante país. Además, vamos a charlar poco, vamos a repasar sobre todo las novedades de los últimos días. Queremos ver qué sucede, por ejemplo, en términos financieros, lo contábamos recién, también, por ejemplo, con el dólar, con las acciones y demás capítulos. Tenemos mucha tela para cortar en el día de hoy. Mi nombre es Juan Lehmann y así, sin más preámbulo, damos inicio a Cara o Seca.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Florencia Fiorentín es economista e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Florencia? Buenas tardes. Juan Lehmann acá en Cara o Seca.
Hola, ¿cómo estás, Juan? Buenas tardes. Aquí, esperando a la expectativa del domingo, ¿no?
Como todos, ¿no? En este momento sos algo así como una meteoróloga para nosotros, porque siempre tenemos la pregunta sobre qué pasa en los mercados después de las elecciones. Quiero preguntarte qué lectura tenés sobre estos días donde pareciera ser que el dólar estuvo quieto, al menos el dólar paralelo, el dólar blue. Hubo movimientos, por ejemplo, con el crawling peg, que ya inició en el dólar oficial esas micro devaluaciones, pero quiero preguntarte cómo lees este escenario macro en primer lugar.
Bueno, los conocedores financieros también estuvieron bastante calmos, viste, algunos días suben, otros días bajan, en términos de la semana también cierran estables. De hecho, todos los dólares, los financieros y el blue están en valores menores a las previas a las generales, así que sí, se observa una calma en el mercado, una calma.
Mirá vos, a ver, hay que ver cómo vuelve, ¿no?, después.
Sí, se observa una calma en el mercado que para mí, la lectura que yo me doy es que ven un ganador, ¿no? Aún así con ese empate técnico que dan las encuestas, que da la sensación, bueno, que da el número que del resultado de las elecciones, a mí me da la sensación de que el mercado vio un ganador que es distinto al ganador que había visto antes de las generales, ¿no? Que por eso había reaccionado diferente.
Es decir, ¿vos crees que están atajados, están descontando ya un resultado en los mercados?
Y sí, porque, a ver, si vieran, ahí vamos a ver también de nuevo la reacción después del domingo, ¿no? Depende de quién gane, qué van a hacer los mercados. Un sesgo hacia la dolarización de las carteras va a ser si hay un ganador y algo más de continuación de la calma y de comenzar a hablar con quien ya ocupa un cargo en la gestión atentos a sus anuncios de su gestión, que seguramente inician antes del 10 de diciembre. Pero sí veo, tengo una lectura de que ya dieron, apostaron un ganador, porque claramente si hubieran apostado al otro, o sea, hubiera sido un mecanismo más parecido al de las generales, eso, de dolarización de todos los pesos que hay en circulación.
En Florencia, vimos que esta semana se descongeló el dólar oficial con esta micro devaluación de 3 pesos, algo cercano al 3%. Hoy la Secretaría de Política Económica, el Ministerio de Economía, dijo que la inflación semanal de la semana pasada fue el 2,2%, es decir, que casi ya con estas micro devaluaciones pareciera ser que empiece a empatarle a esta inflación, pero a la semanal. Quiero preguntarte si crees que alcanza con este ritmo de micro devaluaciones para empatar a lo que ha sido la subida de la inflación en estos 3 meses después de la devaluación.
Bueno, no, matemáticamente no. O sea, después de las PASO tuviste 2 meses de inflación de más de 10%, 12,4 y 12,3, si no me equivoco. Bueno, arriba del 12%, ahora 8%, y estamos hablando de devaluaciones mensuales de 3%. Claramente están bastante por debajo de un tipo de cambio que se atrasó en estos 3 meses que estuvo congelado, con subida de precio de más de 30%, si se hace el acumulado. Así que no, en términos de tipo de cambio real, de la competitividad, no del nominal, ¿no? De la competitividad que implica en términos de la relación entre el valor de tipo de cambio y los precios, todavía sigue bastante atrasado, comparado con el valor que tenía en agosto. Con la devaluación del 22%.
Claro, pero ¿crees que hay margen todavía para aguantar este ritmo de micro devaluaciones? Bueno, viendo la brecha ya queda expuesto, ahora bajó un poquito el dólar, pero está cerca de los 950 pesos el paralelo, ya la brecha superó ampliamente el 150%.
Yo creo que el objetivo no es aguantar esta especie de anuncio de devaluaciones de 3%. Yo creo que fue medio coyuntural esta semana previa a las elecciones, y si gana, bueno, si gana el oficialismo, anunciará su plan de estabilización, que que es una pregunta, porque puede que lo sostenga hasta que empiecen a emerger las liquidaciones que con las nuevas cosechas, pero yo creo que el 3% es poco, que van a tener que subirlo.
¿Cómo ves el impacto en términos de inflación? Veníamos de 2 meses consecutivos, obviamente con el impacto justamente de esta devaluación de cerca del 20% del lunes 14 de agosto, después de las PASO, que bueno, tuvimos 2 meses inflación superior al 12% y ahora pareciera haber bajado considerablemente al 8%, que es un montón, por supuesto, lo sabemos, pero bueno, es una disminución considerable. ¿Crees que puede que se va a mantener este ritmo pese a estas alteraciones en el dólar y demás?
Es el ritmo que a bajar.
Claro, la tendencia.
No, yo creo que no, que en la medida en que siga habiendo devaluaciones, la inflación va a estar, o sea, en este piso de 8%. O sea, me parece que eso marca un piso, estamos hablando de esto, de 90 días en tipo de cambio congelado, para llegar recién en esa cantidad de tiempo a bajar, que bajó bastante, igual 4 puntos, pero ya un aumento de 3% mensual del tipo de cambio le pone un piso. No desde cero, ¿no? Sino de una inflación que estamos hablando de 8%. Así que no veo que una política que que sin una política de estabilización vaya a bajar la inflación.
¿Crees que ahí, estamos hablando con Florencia Florentín, economista? Florencia, quiero preguntarte por el capítulo ligado al fondo monetario. Sabemos que ahora, bueno, tenemos una acuciante crisis por falta de reservas. Sabemos que están en negativas por miles de millones de dólares. ¿Qué rol crees que desempeñó el fondo monetario hasta ahora? ¿Cómo ves la relación que pueda tener el próximo gobierno que asume el 10 de diciembre?
Bueno, la relación va a tener que ser, van a tener que conversar. La verdad es que uno de los candidatos ya dijo que va a renegociar el acuerdo. Yo creo que esto, desde de agosto hasta hoy, la influencia del tipo de cambio, del Fondo Monetario ha sido baja, que me parece que el oficialismo lo dejó un poquito de lado y se concentró más en llegar al balotaje, y ahora en ganar el balotaje, me parece. Sí ha tenido influencia desde antes. De hecho, bueno, se habla de que la devaluación de agosto fue por presión en el Fondo Monetario, y sí hay que sentarse, van a tener que sentarse, sea quien gane, a hablar con el fondo, porque hay que cumplir las metas que se prometieron, que no se están cumpliendo, como por ejemplo la de devaluación, como por ejemplo la de equilibrio fiscal, que de todas maneras es algo que están proponiendo ambos candidatos, ¿no? En eso es algo que coinciden bastante.
¿Esto hablaríamos de un nuevo acuerdo con el fondo en ese marco?
Sí. Sí, yo creo que sí, pues sobre todo porque el último acuerdo no se está cumpliendo. Hay que volver o volver a repetir ese acuerdo o un nuevo acuerdo que tenga en cuenta que el punto de partida es peor que cuando se inició este, porque tenemos un tipo, una brecha cambiaria mucho más alta, tenemos inflación más alta y otras cuestiones que por ahí el Fondo Monetario no mira tanto, pero indicadores sociales que también están mostrando el empeoramiento de la situación argentina, ¿no?
En Florencia, hablamos de dólar, del Fondo Monetario, de la inflación. Quiero el capítulo de los ingresos, de los salarios. ¿Cómo es esta famosa puja distributiva ahora que, bueno, ya estamos en una inflación que supera, por ejemplo, el 140% interanual? ¿Cómo es el capítulo de los sindicatos, de los sectores formales? Hablamos en primer lugar para intentar ganarle o al menos empatarle o perder por poco contra la inflación.
Bueno, es muy curiosa la cuestión de la puja distributiva, porque este año vemos que ha sido uno, de, entre comillas, de los mejores en términos de pérdida o no pérdida del salario real, comparado con los últimos 8 años más o menos 6, en un contexto de muy alta inflación y que tiene que ver también con las elecciones, ¿no? En esos años es cuando se gana un poquito más la puja salarial. El problema es que los salarios han perdido desde el 2017 hasta hoy 30%. Entonces, la verdad que echarle la culpa a la puja salarial por el tema de la inflación me parece que no tiene en cuenta que los salarios están muy bajos en términos reales si comparamos con los años, con hace más o menos 6-7 años. Entonces, yo creo que los sindicatos no van a ceder más, todos los sindicatos, ninguno de los sindicatos va a ceder más salario, y van a seguir ahí peleando por mejorar las condiciones de los ingresos, que están bastante bajas, ¿no? Estaba mirando recién, esta semana salieron los indicadores de valor de la canasta básica y la canasta alimentaria. La canasta básica, que mide la línea de pobreza, muestra que casi 400.000 pesos tiene que ganar una familia de 4 personas para, estamos hablando de, para no estar por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y estamos hablando de salarios en promedio que están muy por debajo de ese valor, ¿no?
Florencia, la última pregunta, volviendo a la macro un segundo. Potencialmente o posiblemente el próximo gobierno que asume el 10 de diciembre, fuera cual fuera su signo político, bueno, a priori no debería contar con una sequía que fulmina el Banco Central con casi 20.000 millones de dólares menos, pero también podría empezar a ver los beneficios del gasoducto Néstor Kirchner en materia hidrocarburífera. No sé cómo está la industria del litio a ese respecto. ¿Qué estás viendo vos para pensar en el mediano plazo de Argentina?
No, desde luego en ese sentido, en términos de comercio internacional o de comercio exterior, el año que viene va a ser un año mejor que este año, va a haber mayor liquidación de divisas, justamente por lo que decías, principalmente por el gasoducto y también por el sector agroexportador. Pero bueno, todo depende también de estos años, de estos meses que vienen, ¿no? Que son claves, tanto en términos de la reacción de los mercados a lo que pasa el domingo, y también de las políticas de shock que se implementen, tanto depende del ganador, que pueden ser antes del 10 de diciembre o a partir del 10 de diciembre. Puede que las ganancias no, no se vean, puede ser que se empiecen a ver antes, depende mucho de las políticas que se implementen, del grado de éxito y de la reacción que tengan los mercados de las políticas. Como hay todo un abanico de cuestiones, sobre todo un nivel de incertidumbre derivado de que lo distintos que son los modelos que se proponen que vamos a votar este domingo, ¿no? Sin hacer ningún juicio de valor, obviamente, para respetar la veda, pero...
Florencia, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy clara y muy amable, te mando un abrazo.
Gracias, Juan.
Florencia Fiorentín, economista e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, acá en Caro Seca.
En la vida hay que elegir Cara o Seca.
Seguimos en Cara o Seca cuando pasan 16 minutos de las 5 de la tarde. Una cortita, estamos en veda, pero eso no quiere decir, no quita que tengamos que seguir informando sobre el proceso electoral. Sabemos que La Libertad Avanza había presentado o había hecho denuncias públicas de un potencial fraude electoral que podría perpetuarse durante el domingo de las elecciones. Bueno, ahora el apoderado del partido, Santiago Viola, se presentó ante la justicia electoral y pidió extremar los recaudos para evitar irregularidades, pero sobre todo se desdijo de esta denuncia. Aseguró que La Libertad Avanza no fue a presentar una denuncia por fraude, sino que quería extremar recaudos ante situaciones ocurridas durante la primera vuelta del 22 de octubre. Ahora la fiscalía tiene que resolver si todos estos elementos recogidos, bueno, configuran la prueba suficiente para empezar una investigación formal. Bueno, La Libertad Avanza se desdice de esta denuncia de fraude. Es uno de los capítulos importantes de esta campaña, un factor con el que no contábamos, al menos hasta hace poco, en el debate público. Si querés, escuchemos lo que decía Viola hoy a la mañana.
La presentación hecha ante la doctora Servini fue únicamente a los fines de que se extremen los recaudos el domingo, el día de las elecciones, para que tengamos la mejor elección, la mayor transparencia y aseguremos la legalidad de los resultados. Únicamente a esos fines, no se trató de una denuncia, sino únicamente queremos estar seguros de que se extremen los recaudos y que todo se desarrolle con normalidad. Es nuestra única intención, creemos que todos, tanto ustedes como nosotros, queremos lo mismo y para eso fue la presentación y eso fue lo que vine a ratificar acá ante el doctor González. No presentamos pruebas porque no se trató de una denuncia, únicamente lo que pedimos es que se extremen los recaudos.
Bueno, esto decía Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza. Sabemos, en tanto, que hay un despliegue, como siempre, son más de 80.000 efectivos de seguridad para la custodia en el balotaje. Bueno, esto es a lo largo de todo el país. Sabemos que, por supuesto, el servicio de transporte público será gratuito en este caso. También quienes se mueven en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, también van a tener las bicis, viste, que provee el gobierno porteño. Ahí me llegó la notificación hoy, así que también podés aprovecharlo. No te cobran como un domingo normal. Recordá que el lunes es feriado. El capítulo importante es el de la abstención, que también queremos hablar de esto en un ratito. Pero ahora vamos a darnos un verdadero gusto, un lujazo en Cara o Seca. Vamos a hablar con nada más y nada menos que Víctor Hugo Morales, que está del otro lado de la línea y tiene la gentileza, la amabilidad de atendernos en esta tarde. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lehmann te saluda acá en Cara o Seca.
Hola, ¿cómo les va? Un abrazo grande y un saludo muy cordial.
Es un placer tenerlo, Víctor Hugo. Quiero preguntarle en primer lugar, ¿cómo está viviendo todo este clima preelectoral que empezó hace como unos 3 meses con las primarias, con la carrera ya de las PASO en agosto? ¿Cómo ha vivido usted este tiempo?
Ha sido agotador, ha sido algo muy difícil de sobrellevar, sobre todo periodísticamente por la reiteración de los personajes, la lucha a mansalva que se ha planteado, sobre todo desde lo que llamamos la ultraderecha, que es fatal, que es muy violenta y muy provocadora. Y en consecuencia se hizo demasiado largo, muy extenso todo este tema de las PASO, las presidenciales y ahora el balotaje. Yo creo que algo van a tener que eliminar porque se hace muy difícil psicológicamente para la propia población, además de nuestro trabajo periodístico, sobrellevar algo así. Francamente, ha sido algo inédito en cuanto al desgaste intelectual, espiritual, que ha demandado todo este tiempo de elecciones que va a terminar recién el domingo.
Sí, efectivamente hay una sensación esa de desgaste, digamos, de peso, perdón, de pesadumbre. Quiero preguntarle a Víctor Hugo si cree que hay alguna diferencia entre estas elecciones y las anteriores. Hay quienes dicen que, bueno, pueden ser las más trascendentales en estos 40 años de democracia por la diferencia entre ambos modelos en disputa. ¿Usted coincide con esta lectura?
Yo lo siento así. Efectivamente, al cabo de 40 años, el desgaste que ha tenido la democracia ha sido enorme, y por supuesto, en eso, la disputa es justamente por sostenerla, por hacer valer lo que llamamos democracia por encima de todos los otros valores que hay en materia política. El riesgo que implica esta derecha que representa Milei para la democracia en la Argentina determina que estas elecciones no sean solamente entre partidos políticos, sino también entre demócratas y no demócratas, entre verdaderos republicanos y los que no lo son, entre los que piensan que el mundo es para una élite y que los demás tienen que privarse hasta de molestar, y los que pensamos que hay que tratar de ayudar a los sectores medios y los más vulnerables de las sociedades, sea en la Argentina o sea en cualquier parte. Yo creo que sí, que es una elección crucial esta que afrontamos el domingo.
En cuanto al despliegue del abanico político, del espectro político, como lo conocíamos, al menos en los últimos 15 años, con esta famosa grieta que dividió a la sociedad, ¿cree usted que va a reconfigurarse independientemente de quién gane el domingo? ¿Esa grieta tal como la conocíamos murió definitivamente?
La grieta existió siempre desde el fondo de la historia de la Argentina. Le llamaron de esa manera para acusar que la responsabilidad de la grieta era de un sector político, pero la división tajante entre izquierda y derecha, entre federalismo y unitarismo y todo lo demás, viene del fondo de los tiempos. Yo creo que para marcar un comienzo, que ni siquiera yo puedo afirmar que sea ese, el asesinato de Dorrego por Lavalle marcó la distancia enorme que habría a través de los tiempos entre los que quieren el colectivismo y los que propenden para el individualismo y las sociedades de conducta liberal, amantes del mercado y todo lo demás. Desde ese tiempo venimos discutiendo de lo mismo. En estos años lo llamaron grieta a lo mismo, pero tratando de inculpar que había una grieta por culpa de quienes se han llevado por delante los valores, por ejemplo, de la democracia. Y el comportamiento ha sido exactamente al revés. Los que hablan de la grieta son los que más la han disfrutado y más la han divulgado. Pero también hay que decir que la grieta no se termina de ninguna manera en la Argentina, que es muy tajante la división que se ha producido entre el peronismo, en este caso, para no decir la izquierda, y la derecha, sobre todo ultra, representada por Milei, más Macri y más Bullrich. Así que al otro día vamos a tener manifestaciones, sobre todo si gana Massa, muy pero muy prepotentes de parte de la derecha. Van a hablar de fraude, van a mentir a través de los comportamientos mediáticos de sectores que representan a esa derecha, yo diría criminal, en términos de lo que atacan a la democracia y lo poco que quieren la vida de las mayorías. Por lo tanto, no me parece que el lunes sea distinto al viernes que estamos atravesando.
Estamos hablando con Víctor Hugo Morales acá en Cara o Seca. Víctor Hugo, obviamente prescindiendo de los dos que están en disputa ahora para el balotaje, bueno, justamente por la veda, quiero ir a la Unión Cívica Radical. ¿Qué piensa usted del partido Centenario, que bueno, ha sido de mucha relevancia en toda la historia del país y ahora pareciera estar ante la oportunidad de reconvertirse? ¿Cómo lee usted el proceso de la UCR en este último tiempo?
Nunca he visto una traición política más grave que la de la Unión Cívica Radical a los grandes líderes del pasado como el doctor Raúl Alfonsín. Lo que hicieron desde el Partido Radical, ofreciéndole territorio y apoyo, aumentando el poder de la derecha que representó Macri y que representa Juntos por el Cambio, ha sido quizás la novedad política más importante y dolorosa que ha tenido la Argentina. Después fueron destratados por en la coalición de Juntos por el Cambio, siempre anduvieron con algún recelo, y ahora cuando llegó el momento de definirse a ir por más derecha, que la representa Milei, o menos, que viene a ser Massa, eligen Massa muchísimos de los radicales, de los líderes por lo menos, no sé qué va a elegir la gente. Este país está atravesado por el envenenamiento provocado por los medios de comunicación, verbigracia a grupos como Clarín, especialmente ese grupo que es una verdadera mafia de extorsión y de presión sobre los valores de la democracia, también la nación. Y le han hecho tanto daño a la democracia y a la mente democrática de cada argentino, que me da la impresión, por esa razón también, estamos en una situación crucial. Por suerte, los líderes, la mayoría del radicalismo, se han pronunciado a favor de Massa, pero eso no implica que la gente haga lo mismo. Yo tengo gran desconfianza hoy día por el daño que le ha hecho el periodismo, la batalla cultural ganada por la derecha a millones de personas en la Argentina.
Víctor Hugo, hace 40 años, cuando Alfonsín asumía como presidente, bueno, llegó con la promesa de que con la democracia se cura, se come y se educa. A 40 años de aquel momento, ¿cómo lee usted los resultados de la actual democracia tal cual la conocemos?
Yo creo que tenía razón. A él le fue mal porque fue el primer gobierno de la democracia y estaban todavía vigentes todas las potencialidades de esa derecha criminal, de la dictadura y de quienes lo acompañaron, porque no nos olvidemos que las dictaduras son cívico-militares y que había un gran componente cívico, y lucharon tanto contra él que voltearon el primer gobierno democrático. Lo que podríamos llamar en la segunda etapa de Menem fue una altísima traición a los valores del peronismo, y esto le permitió de todas maneras sobrevivir a través de personajes como Cavallo, con una economía neoliberal que por supuesto es amparada por todos los sectores de poder de la Argentina. Y luego vino la hecatombe de final de siglo, de comienzo de este siglo, y aparecieron los Kirchner, que hicieron posible que con la democracia se pudiera curar, se pudiera comer y se pudiera educar. Esto fue real. La Argentina vivió hasta el 2015 indudablemente un estado de bienestar, posiblemente tendríamos que decir a la latinoamericana, quizás no a la europea, pero sí, fue un estado de bienestar con todo el mundo jubilado, con los sueldos más altos de América Latina, con una inversión en educación del 6,5% de lo que es el presupuesto que tiene la Argentina. En todo sentido hubo una manifestación plena de posibilidades de vivir mejor de la gente, una clase media que fue duplicada. Basta consultar, si alguien duda de lo que digo, Fondo Monetario Internacional 2014, y se van a encontrar, hablando de pobreza, que la Argentina duplicó su clase media. Esto fue posible gracias a esos años. Entonces, era verdad lo que decía Alfonsín, tardíamente se hizo verdad entre los años 2003 y 2015.
Víctor Hugo, quiero pasar al capítulo del fútbol, pero también es el fútbol con la política. ¿Qué opinión tiene usted sobre la discusión en torno a las sociedades anónimas en el mundo del fútbol? Algo que ha vuelto a la agenda ahora en estas últimas semanas, que llegara esta suerte de privatización, digamos, del fútbol.
La derecha argentina se acostumbró tanto a quedarse con todo, robarse todo, que también quiere llevarse los afectos que implica el fútbol. La gente tiene poco. Quitarle la pertenencia de su club para dárselo a algunos privados para que hagan su negocio me parece también algo detestable. Creo que hay una reacción muy vigorosa de los sectores del fútbol diciendo que de ninguna manera eso puede suceder. Y me parece que no van a pasar. Que en ese tramo, donde están los afectos de la gente, la sensibilidad más profunda de la gente, será verdaderamente muy difícil que la derecha también pueda quedarse con todo.
Es viernes, Víctor Hugo, estamos en plena veda, estamos por encarar el fin de semana y ayer jugó la escaloneta. ¿Qué lectura hace usted de esta derrota en manos de Bielsa y la garra uruguaya? ¿Hay esperanzas para jugar contra Brasil? ¿Cómo ve usted esta reconversión?
Yo creo que la Argentina necesitaba, como todo equipo, algo que lo despierte, que le ponga en su conocimiento que puede ser derrotada. Uruguay le jugó un partido brillante, un planteo excepcional, de pleno coraje, como el que siempre tiene un equipo dirigido por Bielsa. Jugó un fútbol ciertamente admirado en la Argentina, los que las crónicas argentinas son de muchísimo respeto para el equipo uruguayo. Entonces desmanteló esa tranquilidad que el fútbol argentino adquirió en la medida en que ganó el campeonato del mundo y después se mantuvo invicto y parece invencible. No hay equipos invencibles, Uruguay vino a demostrarlo, lo hizo con una gran personalidad y seguramente la Argentina toma nota. Hay algunos jugadores que decaen en su rendimiento personal y el partido contra Brasil es una cita enormemente peligrosa, porque una derrota consecutiva, una segunda derrota, seguramente estaría trayendo dudas que hasta hace ayer nomás el fútbol argentino no tenía con respecto a su selección.
Víctor Hugo, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido muy amable, muy claro y es un lujazo hablar con usted.
Siempre a las órdenes, un abrazo.
Le mando un abrazo. Era nada más y nada menos que Víctor Hugo Morales, fútbol, política, todo acá en un mismo cóctel en Cara o Seca.
Cara o Seca. En el foco.
Seguimos en Cara o Seca, últimos 25 minutos al aire antes de las elecciones. Vamos a dedicarnos ahora a lo que sucede en España. Sabemos que Pedro Sánchez logró conseguir su investidura para un nuevo mandato como presidente del gobierno español. Sobre esto queremos hablar con Lorena Suárez, que es secretaria general del el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español en Argentina. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lehmann acá en Cara o Seca.
¿Cómo les va? ¿Cómo está, Juan?
Todo bien, tranquilo. Lorena, quiero preguntarte qué lectura haces sobre esta nueva investidura de Pedro Sánchez. ¿Cómo está el tablero político español en este momento?
Bueno, para los que asistimos a lo que fue todo el debate de investidura, la verdad que lo que podemos decir es que Pedro Sánchez dio cátedra de lo que es hacer política, ¿no? La verdad es que veníamos de una elección que estuvo muy peleada, que la derecha y la ultraderecha en España se planteaban que iban a arrasar, venían con una campaña del odio y de fake news y de ataques permanentes, y la verdad que eso no fue así, también porque había salido un resultado bastante adverso al PSOE, lo que habían sido autonómicas, ¿no? Que son como las elecciones regionales, las regiones. Y inmediatamente Pedro se puso a trabajar y adelantó las elecciones generales, que para todo el mundo fue como una sorpresa, sobre todo para nosotros que salíamos de una campaña y nos metimos rápidamente en la otra. Lo que impidió hoy, visto con el diario del lunes, ¿no? Fue que nos sumergiéramos en una derrota. Entonces puso a toda la fuerza militar las elecciones generales y fue una campaña recontra intensa. Bueno, acá también yo salí al aire con ustedes otra vez, charlamos de esto. También fue una campaña intensa porque era la primera vez que desde el exterior podíamos votar sin voto rogado en una elección general. Bueno, y a todo lo que ya nos tiene acostumbrado Pedro, que es, trabajemos para adelante. Y bueno, y la verdad es que después de eso, la primer fuerza sí fue el PP, pero con muy poca diferencia, y no logró los acuerdos, digamos. Para hablar, fácil y pronto, para los que nos están escuchando y que lo entiendan, el Partido Popular ganó las elecciones, pero tenía pocos amigos dentro de lo que es el Congreso de los Diputados. Para que nos demos cuenta, ya es un sistema parlamentario distinto que acá. No gana el que más votos saca, sino el que logra mayor apoyo de los diputados en las cámaras. Y Pedro lo logró. Para eso fue necesario un acuerdo bastante crispado, y cuestionado por las derechas, como fue el acuerdo con Junts, que es la agrupación de los independentistas catalanes, dentro de lo que es el esquema político de España. Se pudo llegar a una negociación con ellos para que puedan apoyar la investidura de Pedro. Eso se trabajó, se logró, y lo que asistimos es a la investidura de Pedro, pero gracias a un gobierno de coalición, llamamos, ¿no? Y me parece que eso está bueno para analizar también, porque me parece que es un poco a pocos días también de lo que vamos a asistir nosotros a lo que es un balotaje, pero que me parece que es un poco lo que viene, ¿no? De lo que también está hablando Massa, en cierta forma, que es esto de, ya los gobiernos todos de sacándose más del 50% de votos en una primera vuelta, ya como que está medio, como que no está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces hay una necesidad de hacer política, ¿Y qué significa hacer política? Y es llegar al poder los grupos mayoritarios que más votos sacan, pero acordando una plataforma de gobierno. Entonces, bueno, yo voy a apoyar a tu gobierno, pero yo quiero estas tres cosas, digamos, y en esos puntos que nos unen, trabajar en eso que nos une y no tanto en lo que nos diferencia, ¿no? Bueno, y me parece que eso está bueno para pensarlo, para ejercerlo, para practicarlo, porque en un mundo tan convulsionado como el que está actualmente, es necesario que se lleguen acuerdos, que haya consensos, que haya diálogo. Y bueno, me parece que Pedro dio cátedra de eso, ¿no? En estos días.
Es muy interesante lo que nos dice Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina. Lorena, sabemos que, bueno, obviamente, como vos nos contabas, a Sánchez le costó poder revalidar su gobierno después de este revés en las elecciones regionales. ¿Cómo queda parado en cuanto al, bueno, margen de maniobra que tenga ahora? Porque fue muy, muy reñida esta disputa para hacerse con un tercer mandato.
Bueno, mira, Pedro viene con un mandato ya de 5 años, ¿no? En el poder, ahora revalida por otros 4. Yo creo que también esto de que asuma Pedro nos ahorra un montón de tiempo, porque tiene muy claro en lo que quiere profundizar, ¿no? En las políticas que quiere profundizar. Y lo dijo el otro día, yo seguí, te imaginás, muy de cerca su discurso de investidura y las propuestas que tiene, y es profundizar una línea que ya arrancó, ¿no? No nos vamos a sorprender, pero sí que va a profundizar un camino que tiene que ver con las igualdades en términos de diversidades y género. Eso es muy fuerte en España, ¿no? Nosotros acá, bueno, tenemos matrimonio igualitario, tenemos el derecho al aborto, eso ya hace muchos años que vienen con eso, pero también estas ultraderechas, ¿no? Que están ahora mismo también formando gobierno en algunas autonómicas. Es como si te dijera que acá, no sé, el Partido Libertario gobernara algunas provincias, ¿no? Bueno, y en esas provincias va en contra de la tendencia a nivel nacional. Ponele que haya derechos LGBT, que haya, no sé, ESI, bueno, con lo que así tengo, ¿no? Lo que están produciendo. Entonces, en ese sentido, una de las líneas fuertes del gobierno es hacer un pacto de Estado por estos derechos. Un pacto de Estado implica que todas las fuerzas se comprometan a respetar esos derechos, a desarrollar políticas públicas. Bueno, un pacto por el trabajo, ¿no? Eso fue muy fuerte porque fue gran parte del acuerdo con Sumar, que es la segunda fuerza mayoritaria dentro del espacio progresista, dentro del espacio de gobierno. Sumar, que viene como de, para que nos entiendan los que nos están escuchando, viene de la línea de Podemos, ¿no? De Pablo Iglesias, con la referente de Yolanda Díaz. Ellos siempre estuvieron como muy interesados en aportar en esta coalición de gobiernos de los derechos de los trabajadores. Se hizo una reforma laboral bajo el gobierno de Yolanda Díaz como vicepresidenta del gobierno. Y bueno, en la plataforma que se presentó ahora para seguir gobernando es profundizar en esos derechos, ¿no? En profundizar en la jornada de trabajo, en achicar las jornadas de trabajo, las licencias por paternidad y maternidad, la igualdad entre las mujeres y los hombres en relación a los ingresos, bueno, una serie de puntos que no me quiero detener mucho ahora, se pueden leer, están online, pero es uno de los ejes de gobierno. Y el otro muy fuerte que planteó y que viene trabajando España es la transición ecológica. Para ellos es muy fuerte eso, y uno de los ejes que se propuso este gobierno es llegar al 50% del consumo energético de España en energías renovables. Imagínate que eso, con el consumo que tiene España, que es un país muy productivo, con un consumo de energía muy alto, es muy importante porque genera lo que es toda una revolución productiva y científica puesta también en términos de lo ambiental. Y después, bueno, te estoy diciendo los ejes más grandes, ¿no? Que yo creo que hay como 10. Bueno, nos está planteando una España muy adelantada, con derechos, digamos. Él siempre lo que dice, como para resumir su propuesta, es que se puede ser progresista y avanzar en derechos, pero a la vez ser eficiente económicamente, digamos, como país y financieramente. Y creo que lo ha demostrado que eso es posible. España es el país con menos inflación de Europa, es el país con menos desocupación, es un país que, digamos, que va para adelante en un montón de temas, ¿no? Y tratando de no dejar a nadie afuera. O justicia social.
Lorena, hay un tema central, me parece, acá, pero quiero conocer tu visión sobre todo. Con respecto al independentismo catalán, bueno, este acercamiento con Puigdemont y demás dirigentes, ¿cómo crees que va a ser la convivencia ahora con esta nueva investidura de Sánchez?
Bueno, a ver, Pedro lo dijo muy bien, y yo creo que acá había dos modelos en relación a enfrentar el conflicto catalán, ¿no? El independentismo catalán. O sea, el conflicto está, es una realidad. O sea, acá nadie lo está metiendo abajo de la alfombra. Es una realidad que hay un sector dentro de lo que es Cataluña que está planteando que se quiere independizar de España. Ese es el conflicto que hay. Ahora bien, ¿cómo se resuelve eso políticamente? Y la derecha lo que está diciendo es que eso se resuelve con represión. Esa es la propuesta que tiene el PP y Vox, poniendo tanques en las calles, reprimiendo las protestas y cerrando todo diálogo posible. Desde el PSOE lo que se planteó siempre desde el primer día es el diálogo. Y en ese diálogo, dentro de lo que es la Constitución española, todo, todo. O sea, si está dentro de la Constitución, vamos para adelante. Eso es lo que está planteando Pedro. Y la amnistía está en la Constitución. O sea, se utilizó otras veces como acá el indulto político. Entonces, también es un gesto para sentarse a dialogar. Bueno, a ver, los líderes políticos de este independentismo que están expatriados, que no pueden volver a su país, bueno, Pedro está diciendo, bueno, pueden volver. Ahora, vamos a dialogar qué España queremos. ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo volvemos a hacer que ustedes tengan ganas de formar parte de España? Eso es lo que está planteando. Es como que abre otra ventana a esa discusión. No es, tienen que estar en España porque sí, porque yo lo digo, sino, bueno, ¿cómo le buscamos la vuelta para que para ustedes sea un orgullo ser parte de España? Bueno, me parece que ese es el desafío, me parece que es por donde hay que ir y es por donde si lo que queremos es sostener una España unida, ¿no? Una España que nada, qué sé yo, ponele, cuando Mariano Rajoy era presidente, lo que hizo en relación al conflicto fue bloquear toda la compra en España de los productos catalanes, no de productos independentistas. El tipo lo que hizo fue bloquear la compra en España de productos que se produjeran en Cataluña como respuesta al independentismo. Una locura. Y aparte te sumo otra cosa, y es muy importante, que también lo dijo Pedro, en las elecciones generales de España de junio, que fue cuando se votó presidente, PSOE fue la primera fuerza en Cataluña, fue la fuerza más votada. Entonces, bueno, me parece que la propuesta de Pedro, la propuesta del PSOE del diálogo, fue la más votada.
Lorena, por ahí. Tengo dos preguntas ligadas a la oposición. La primera es, ¿cómo imaginás el diálogo con Vox? Que bueno, quiero preguntarte en primer lugar cuál fue la respuesta ante este nuevo triunfo de Sánchez para formar gobierno, y cómo crees que puede ser ese diálogo pensando también en el Partido Popular, por ejemplo.
Mira, yo creo que ellos no quieren dialogar. Son ellos los que salieron a escrachar a todas las casas del pueblo del PSOE, porque estaban en contra de la amnistía, perdón, del acuerdo con los independentistas. O sea, son grupos violentos, son grupos que se plantean discursos de odio, todas las mentiras que dicen en las redes, en los lugares, en las autonomías donde están gobernando junto con el PP, están poniendo, se están censurando las de teatro, están censurando pensar, sin volver a una España en blanco y negro. Entonces ahí yo no veo diálogo posible. Lo que no quiere decir que, bueno, que haya acuerdos dentro del Congreso, que es la casa de la democracia, de donde se pueden dar los diálogos y los acuerdos, pero me parece que estamos asistiendo a dos miradas de lo que tiene que ser España totalmente antagónica. Y bueno, y me parece que el pueblo español ya se expresó a partir de sus líderes. Y además, no te olvides que de la anterior elección a la última, Vox perdió más de 10 bancas en el Congreso. O sea que sí, expresa un sector minoritario que bueno, que también está expresado por el franquismo, que se quedó con esa añoranza a una España dictatorial que no existe más, que la gran mayoría de los españoles no queremos más, y bueno, y seguirá siendo residual que ojalá en algún momento se quede en su misma expresión, porque la verdad es es una España a la que no queremos volver, sobre todo nosotros que venimos de la inmigración, de la guerra civil, del hambre de España, ya sabemos lo que significaba eso. España tiene la mayor cantidad de desaparecidos en el mundo, más que Camboya, guerra civil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué están reivindicando? No, la verdad que ahí no veo que haya posibilidad de que, bueno, de hecho la respuesta a todo eso fue la ley de memoria democrática que sacamos en el último periodo, que da el derecho a la nacionalidad española fuera de España por el exilio, que declara un delito el franquismo, digo, el PSOE va por ahí, ¿no? Memoria, verdad y justicia.
Lorena, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy amable, te mando un abrazo.
Bueno, por favor, gracias a ustedes, gracias por llamarme, y bueno, la verdad que es una alegría que hayamos podido formar el gobierno en España, y bueno, y ojalá podamos también festejar acá el resultado del domingo.
Un abrazo. Era Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, porque como siempre en Cara o Seca, lo internacional siempre está presente.
Cara o Seca, en Concepto FM 95.5.
Vamos con unas cortitas del capítulo económico, lo mencionábamos en la apertura. La inflación de la semana fue del 2,2%, como siempre es el relevamiento que publica la Secretaría de Política Económica a cargo de Gabriel Rubinstein, el virtual viceministro de Economía de la Nación. Claro, esta novedad, este dato de la inflación del 2,2% en una semana corresponde a la segunda semana de noviembre, la que terminó el domingo pasado. Todo esto siempre según el Ministerio de Economía. Si fuera así, si se verificara, sería un incremento apenas menor al de la semana previa, cuando había sido del 2,4%. Atención acá, porque los rubros que más habrían aumentado son alimentos y bebidas, 3,5%, es decir, 50% más de lo que subió el nivel general, que fue del 2,2%, carnes también 2,8%, y también los regulados. Lo que menos subieron fue, por ejemplo, las verduras o la indumentaria, pero claro, el capítulo de los alimentos es fundamental, siempre lo tenemos muy presente, porque bueno, es el que incide en el capítulo de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, es decir, en la pobreza y la indigencia. Recordamos que la inflación que publicó el INDEC este lunes dio que octubre tuvo un alza del 8,4%. Esto sí va en línea con la medición semanal que registra el Ministerio de Economía. Fue algo menor a la que esperaban las consultoras y también en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que habían augurado una alza del 9,4%, al menos en la capital del país. Bueno, fue un poquito menor en el caso de la nación, pero ya sabemos, estamos con más de 140% de inflación interanual. En este marco, el gobierno todavía no cerró un acuerdo con los laboratorios, se pasa a un cuarto intermedio. Sabemos que la Secretaría de Comercio había pedido a las principales cámaras de la industria farmacéutica que retrotrajeran las subas que habían aplicado después del congelamiento de precios. Recordás que el 31 de octubre se descongelaron un montón de precios de la economía. Bueno, las empresas decidieron rechazar esa medida, la de retrotraer los precios, y además los laboratorios reclamaron un nuevo ajuste en los remedios del PAMI, que según dicen estos mismos laboratorios tiene un retraso cercano al 88%. También piden acceso a dólares para pagar al exterior. Bueno, son dos cortitas del mundo de la economía en este caso, y también de la política. Pero antes de despedirnos, vamos a hacerlo cortito, un panorama climático en este caso, y no te hablo del clima financiero, no te hablo del clima preelectoral, sino del clima en sí mismo, cómo viene el tiempo. Está en línea Sergio Halfin, que es meteorólogo y tiene ahora el agrado de saludarnos, perdón, la gentileza de saludarnos, nosotros tenemos el agrado de recibirlo. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, Juan Lehmann acá.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Cómo andás para acá el fin de semana? Tenemos un cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, medio plomizo. ¿Se viene la lluvia ahora para las elecciones?
Sí, no, a ver, vamos por partes. Sí se viene la lluvia, pero es para ahora, no para las elecciones. La lluvia está llegando ahora en un ratito, va a llover a las 6:30, de 6:30 a 8 aproximadamente, después va a mejorar en forma temporaria, y nuevamente a la medianoche, entrando a la madrugada, vamos a tener una segunda tanda de tormentas, y después de las 3 de la madrugada mejora en forma definitiva. Y ya después de ese horario no se esperan lluvias para el resto del sábado.
Entonces, pensando en el domingo, claro, mañana es el último día antes de las elecciones, es importante también para descansar un ratito, pero no deberíamos ver así un pronóstico muy adverso para el día de las elecciones.
No, de hecho el domingo pinta muy bueno el tiempo en la ciudad, sino mayormente despejado, 12 grados la mínima y 26 grados la máxima.
Tenemos que preocuparnos, Sergio, porque acá al lado, en Río de Janeiro, hubo temperaturas de casi 60 grados. ¿Vamos a tener algo así este verano? ¿Cómo la ves?
Bueno, si se esperan eventos de olas de calor, no van a ser tan severos como los que se están dando en Brasil y Paraguay, así que el Niño tiende a moderar un poco, digamos, el calor, porque lo va interrumpiendo con eventos de lluvias que son más frecuentes. Así que va a ser un verano caluroso, pero no creo que sea un verano como el que tuvimos el anterior, que fue un verano con un calor impresionante y muy seco. Este verano va a ser más tropical, más húmedo, más lluvioso, pero sí es de esperar que se den algunos momentos, algunos días bastante agobiantes.
Pero ese agobio que podamos sentir, ¿crees que va a superar, al menos en los grados, en términos nominales, a las temperaturas que registramos en este verano o en el anterior? Digo, ¿el calentamiento global está repercutiendo directamente ahí, o puede haber una ventana, una pausa, en la cual no se refleje necesariamente esa subida?
Bueno, digamos, vamos a tener temperaturas elevadas. Lo que yo te puedo, digamos, decir de acuerdo a las predicciones, a los pronósticos que se están manejando, es que no se espera un periodo prolongado de calor intenso. No se puede saber exactamente si se van a dar días con 40 grados, más o menos, pero en algunos momentos del verano sí cabe esperar algunas jornadas con valores bastante elevados.
Sergio, ¿sabes que estaba leyendo una noticia que me gustaría charlarla con vos? Viste que el gobierno de Córdoba pidió que el consumo de agua fuera medido y racional, porque claro, va casi 6 meses prácticamente sin lluvias. Bueno, ahora obviamente estuvimos haciendo la danza de la lluvia prácticamente para que en el campo vinieran las precipitaciones y no tuviéramos una sequía de estas magnitudes. ¿Cómo viene ese capítulo, ya saliendo del AMBA y pensando a nivel nacional?
Sí, es cierto, digamos, lo que pasa es que la lluvia todavía no ha llegado prácticamente a la provincia de Córdoba, San Luis. De hecho, se están dando muchos focos de incendios últimamente en esa región, y tiene que ver con que el fenómeno del Niño está actuando más que nada en lo que es el NEA, el litoral y parte de Brasil, con las lluvias muy fuertes, lluvias que todavía no han llegado a la provincia de Córdoba. Así que esto que estás comentando tiene que ver, es una medida que toman las autoridades producto de tantos meses consecutivos acumulados de falta de lluvia.
Y para la Argentina del campo, la industria agropecuaria, entiendo que, bueno, finalmente llegó el alivio del cielo, pensando en la cosecha gruesa, la de soja, no tanto quizás en el maíz, pero sí en el producto principal de exportación, al menos. ¿Es así?
Sí, por suerte las lluvias están llegando a buena parte de la pampa húmeda, pero todavía falta llegar un poco más. En noroeste, centro de la provincia de Buenos Aires, ha llovido poco, la pampa, sur de Santa Fe. Por ahora está mayormente acumulado, se concentrado, es la palabra correcta, sobre lo que es el norte del litoral. Me refiero a provincia de Misiones, que se han dado lluvias extraordinarias en los últimos días y semanas con valores impresionantemente elevados, más de 400 milímetros, pero de a poco esas lluvias intensas van a comenzar a generarse un poco más abajo, en el centro, sur del litoral, provincia de Buenos Aires, a medida que avance el verano y también el otoño del próximo año.
Sergio, muchísimas gracias por este ratito. Clarísimo el panorama, conciso, preciso. Te agradezco mucho y te deseo un buen fin de...
No hay por qué, que tengan un buen fin de semana. Un abrazo y cualquier momento que necesiten, acá estoy para informar.
Excelente, muchísimas gracias. Sergio Halfin, meteorólogo. Así cerramos Cara o Seca, estamos en veda electoral. No hay que hablar tanto del clima preelecciones, del clima financiero, hablemos del tiempo en sí mismo. Bueno, sabemos que se despide Cara o Seca hasta el lunes, este programa que hacemos con Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción, siempre liderados por Patricia Lee. Mi nombre es Juan Lehmann. Nos escuchamos en sputniknews.lat. Recuerden, el lunes estamos a o vivo, es feriado, pero la información no descansa. Al menos no en esta emisora. El domingo vamos a estar con toda la cobertura desde tempranito. Mira, ¿quién te dice que me voy a un par de bunkers? Y el lunes te hago el raconto, te hago la crónica en vivo de lo que ha sido esa jornada. Nada, tranquilidad, a cuidar el voto y nos vemos el lunes. Que tengan un lindo finde, que descansen lo que puedan. Recuerden que estamos en veda, mañana ya no se puede vender alcohol. Bueno, son esas cositas que hay que tener en cuenta para ser previsores de cara al fin de semana. Les mando un abrazo, nos escuchamos el lunes. Chau.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.